pocas semanas más, Chile Vamos realizará sus elecciones de primaria para escoger al candidato presidencial que representará a la coalición en la próxima elección presidencial. Son cuatro los candidatos y hasta ahora el candidato mejor aspectado, por decirlo así, es Joaquín Lavín. Joaquín Lavín ha designado vocero oficial de su campaña, uno de los voceros oficiales de su campaña, al alcalde de la Florida, al recientemente electo alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que retuvo el municipio, retuvo el puesto de alcalde con casi el 60% de la votación. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición del programa a Rodolfo Carter. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola Héctor, Arturo, qué gusto escuchar a dos grandes pensadores en un Chile que no piensa mucho, que tiene mucho miedo hoy día y que lo más importante para los que amamos a la libertad no se le teme, a la libertad se le defiende. Así que muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por este contacto, Rodolfo. La primera pregunta es bastante obvia, digamos. Las primeras declaraciones que hiciste como vocero del comando de Lavín fueron bastante agresivas y has recibido, me imagino, algunos aplausos, pero también bastantes críticas por el nivel de virulencia en contra de la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué mirada tienes?
Mira, la verdad que esas declaraciones yo las hice durante la semana posterior a la elección, no en mi calidad de vocero, simplemente como candidato recién electo. Y la verdad que en el sector, que a mí la palabra sector me suena como a club de golf, no me acomoda. Yo siento que las ideas de la libertad, por definición, son frontales, son sinceras, siempre francas, pero con respeto. Y no por respeto por cumplir, o sea, siempre respetando una línea infranqueable que es respeto por la persona. Cuando yo hice esos juicios políticos, se refiere al currículum de una persona que ha estado en todas las militancias políticas imaginables, ha estado con todos los candidatos, en muy poco tiempo además. Por tanto, es una crítica que puede ser dura, pero que está dentro del rango político. Lo que sí, y en eso, así como yo valoro mucho la franqueza, y yo trato siempre de actuar bajo esa coordenada, también quiero aportar generosidad y grandeza. Ese tono que yo usé, no como vocero de la campaña Joaquín Lavín, que es un liderazgo mucho más integrador, mucho más de escuchar, claramente yo tengo que tener otro tono, porque ahora no solamente hablo yo, también hablo por una campaña presidencial. Pero no es ni agresivo, ni descalificador, porque usted comprenderá, Héctor y Arturo, yo no voy a reproducir las palabras que Sebastián Sichel cuando se refirió el presidente Piñera cuando apoyaba a Andrés Velasco. No es reproducible, porque era un garabato incluido que se refería el presidente de la República. Eso es un insulto. Yo nunca me he referido a nadie en los términos que Sebastián Sichel se refirió en su minuto al presidente Piñera. Por tanto, una crítica que puede ser dura, que puede ser incómoda para el que la recibe, pero que está dentro de la legitimidad democrática y jamás con la injuria por delante, sino siempre con la franqueza. Pero como te digo, Chile está primero, esta no es una competencia de egos, la República hoy día está en juego más que nunca y requiere que todos pongamos lo mejor de nosotros. Si yo puedo tener un tono más conciliador, lo voy a hacer. Mis opiniones personales en ese ámbito las voy a mantener en reserva, pero como te digo, nada de lo que yo dije no se sabe, ni nadie lo ha dicho antes, eso se sabe y varias personas lo han dicho con anterioridad.
De acuerdo.
Pero dime una cosa, lo que tú piensas de la candidatura de Sichel, por ejemplo, que es una invención de La Moneda y cosas parecidas, ¿es algo compartido en el comando?
No, ¿o no? Francamente no. Yo creo que Joaquín tiene una mirada mucho más generosa. Y aprovecho esa pregunta para abordar la personalidad de Joaquín Lavín. A mí me toca escuchar permanentemente gente del mundo tradicional de la derecha, mis compañeros de universidad, la gente del, comillas, sector otra vez, que dicen, bueno, es que Joaquín está blando, ya ha sido candidato. Pero es no entender quién es Lavín. Lavín definitivamente ha hecho un proceso interno de convertirse en alguien que trata de escuchar y nunca juzgar. Y eso de repente tiene incomprensiones. Es cierto que en épocas de polarización como la que estamos viviendo, de repente lo que más marca es el que pega fuerte, el que marca diferencia. Pero Joaquín está de verdad convencido interiormente que este es un minuto de acoger, de dar unidad y paz al país. Por tanto, en ningún caso yo he estado encargado de hacer la pega sucia. Que yo entiendo que es lo que dijo el financista que acompaña a Sebastián Sichel, el señor Santa Cruz, que hoy día en el Mercurio decía algo así como que yo tenía que hacer la pega sucia. La verdad que no funciona así. En ningún caso fue ese un encargo, sino fue una expresión de una opinión personal. Y además no conocer a Joaquín Lavín. Lavín de verdad ha tenido un tránsito en los últimos 30 años, hace una mirada mucho más integradora en la sociedad chilena.
Oye, pero ¿Sebastián Sichel es el verdadero competidor dentro de Chile Vamos?
O sea, yo creo que el que tiene más ganas, tiene un apoyo financiero importante de un par de personas con mucho dinero que intervienen en política.
¿Eso te parece mal?
No, en ningún caso, pero evidentemente... cuando se tienen finanzas importantes, con apoyo económico importante, es una campaña potente, y eso es indudable. Pero lo relevante hoy día, más que los apoyos, más que de dónde provenga, porque todo el mundo tiene derecho a cambiar de idea.
Sí.
Hay que tener cuidado cuando se cambia de amigo muy seguido, porque eso es otra cosa. Pero finalmente lo relevante es cuál es el proyecto de Chile en el cual estamos soñando, porque finalmente la República hoy día está en un cruce de caminos. Hoy día Jadwe, que es nuestro rival, propone como primera medida. El alcalde Jadwe dice, mire, yo soy partidario de liberar a los presos por luchar. Los presos por luchar hoy día están condenados por el Ministerio Público, por los Tribunales de Justicia, de un Ministerio Público que no es de derecha, por delitos de incendio y uso de bombas molotov. No estamos hablando de ideas políticas, estamos hablando de acciones muy violentas. Bueno, ese es el Chile del alcalde Jadwe. El Chile del alcalde Lavín y el Chile en el cual yo creo... es preocuparnos de exactamente de quienes recibieron esas bombas molotov. Los comerciantes del barrio Las Tarrias, los comerciantes de la Plaza Italia, la gente que quiere partir de nuevo su vida. Ahí estamos nosotros, allá está Jadwe. Ese es el rival, no Sichel, no Ignacio Briones y tampoco Mario Desbordes.
Rodolfo, uno de los problemas que tiene la candidatura de Lavín probablemente es el hecho de que su candidato, digamos, es una figura política en Chile desde hace 40 años. No es una cara nueva, no es una cara fresh, ni mucho menos. ¿Es este un factor que tú crees relevante de cara a la elección que tendrá lugar a fines de este año? ¿O tú crees que hay otros que son más importantes que eso?
Bueno, te pasaste un pueblo porque 40 años significa que fue candidato al 81. Joaquín no era candidato al 81.
Entonces, no, pero ya estaba. Ya había entrado a la vida política.
Sí. Su gran candidatura fue el año 99, vale decir, hace poco más de 20 años. Fue candidato y estuvo a punto de ser presidente. Y evidentemente, mira, hay una tontería, que es una tontería congénita, de creer que el carnet de identidad constituye un título de grado. Ser joven o ser mayor no es ni bueno ni malo, es un dato de la causa. Hay gente joven con ideas viejas y viejos con ideas muy jóvenes. Y la verdad que Joaquín hoy día tiene una experiencia acumulada de vida, de prudencia, de aprendizaje, que yo creo que es un patrimonio. Porque además, de verdad, yo no me acuerdo y no estoy diciendo esto por cumplir. O sea, solo Joaquín Lavín es capaz de integrar a alguien como yo a tomas de decisiones tan importantes como la jefatura de campaña.
Sí, pero en tiempos de tanto rechazo a las élites políticas y de tanto rechazo a los desconocidos de siempre, por decirlo así, llevar un candidato que lleva mucho tiempo en la primera línea de la política es un problema, es un factor difícil de manejar.
Sí, bueno, usualmente la centro-derecha tiene una cosa bastante de fagocitar sus candidatos y encontrar siempre los defectos, desde siempre. O sea, siempre buscando los Eduardo Frei Montalva de última hora, de ir a buscar el Salvador a la vuelta de la esquina y al final le sale el tiro por la culata día por medio. La verdad que tú tienes razón, Joaquín tiene probablemente ese flanco abierto, pero quiero decirte una cosa muy simple. En la historia... y en la historia reciente, Joe Biden, tiene mucho más de 70 años y fue electo en un momento de particular división de Estados Unidos. Churchill, que es un referente a nivel mundial, fue electo primer ministro para enfrentar a Hitler cuando tenía más de 60. Evidentemente es un dato de la causa del cual nos tenemos que hacer cargo, pero te quiero decir, yo no entro en esta lógica de la vieja y de la nueva política, que es una de las cosas que se ha tratado de poner sobre la mesa como un talismán. sea, la derecha tiene esa mala costumbre de comprarse talismanes en el medio de la desesperación. O sea, ¿qué es la vieja política, Héctor y Arturo? ¿Qué es la vieja política? La vieja política es darse vuelta la chaqueta en cada elección. La vieja política es irse a Miami cuando la patria está en peligro. La nueva política es aprender a escuchar a los chilenos y defender el país cuando está en peligro. Esa es la nueva política.
Oye, Rodolfo, yo quiero llevarte a tu elección como alcalde en la Florida, porque no solamente fuiste excepción dentro de una excepción, digamos, sino que tuviste un triunfo electoral muy, muy impresionante. ¿Tú te imaginabas un escenario como el que tuviste que enfrentar en definitiva? ¿Tú te imaginabas que el padrón electoral de la convención iba a ser... iba a generar una elección con mucho más electores que la última, que la votación municipal de la elección anterior?
Mira, es curioso lo que ocurrió en la Florida, porque la media nacional alcanzó un 41% de participación. En los lugares donde ganó el comunismo, básicamente en Santiago, en Recoleta y donde ganó el Frente Amplio, salvo Maipú, siempre estuvo bajo 40, 38, 35. Y la buena noticia del mundo del marxismo, que como ellos quieren salvar el mundo incluso contra su voluntad, ellos no se han dado cuenta de que votó muy poca gente y que ellos son la minoría más grande. Es una buena noticia, como enseña algún filósofo de la guerra, dice, cuando el enemigo está confundido, deja que siga confundido. Si ellos vienen a cambiar el mundo con el 30%, ya sabemos cómo terminan esas cosas, terminan en un fracaso. Respecto de la Florida en particular, como yo tuve adversario al Partido Comunista y a todo el elenco del Frente Amplio, ellos trataron de hacer un plebiscito. Y la verdad es que se convocó un 50% del padrón, 9 puntos sobre la media, comparable a la elección presidencial de la época del presidente Piñera. Y ahí yo obtuve el 59% de los votos. Lo cual es muy bonito, porque en términos reales, para el hijo de una familia de clase media de la Florida, que su hijo mayor sea el político con más votos en la historia de la comuna, es algo muy emotivo. Que en la intimidad de mi casa nos abraza y nos abriga mucho. Pero también, de nuevo, a propósito de la nueva política, yo solo estoy de paso. Yo soy depositario de 90,000+ sueños, de gente que ni me conoce y que dijo, este señor estuvo cuando las papas quemaron, estuvo con nosotros. Cuando nadie nos apañó, estuvo con nosotros. Y yo no soy quien para sentirme un fenómeno electoral, ni el salvador de la Florida, ni el dueño de la Florida. Afortunadamente, en la patria que tenemos que construir, no podemos seguir teniendo dueños, tenemos que tener servidores públicos entregados a la causa de la libertad y la dignidad de todos los chilenos.
Arturo Fonten.
Muy interesante, Rodolfo, y es un triunfo bien, bien impactante y muy, muy trabajado, además, porque en la pandemia tuviste una actividad muy, muy cerca de la gente, por lo que uno podía ver, ¿no? Pero déjame volverte al tema presidencial. Estamos viendo los temas de campaña se van a entrecruzar con los temas de la convención constituyente. Así, por ejemplo, un tema importante en los constituyentes, una campaña que organizó Greenpeace y que ha tenido gran éxito en Chile y que tiene muchas organizaciones ecologistas o variedades de ese tipo de organización comprometidos con eso, es el tema del agua. Y tenemos también, ¿no es cierto?, al alcalde Jadwe, candidato presidencial del Partido Comunista, muy comprometido con la nacionalización del agua. Y así, se está hablando de formas de democracia directa, se está hablando de recuperar las riquezas nacionales. Hay una cantidad de temas que se está hablando, ¿no es cierto?, de prohibir la posibilidad que las cotizaciones de salud y previsionales vayan a instituciones privadas a nivel constitucional. ¿Tú piensas que el candidato Lavín tiene que pronunciarse sobre estos temas?
Sí, con nuestra idea, aprendiendo a escuchar, hay cosas que son sensadas. Mira, te voy a plantear un par de cosas. Yo creo que el agua, en la medida que es un bien escaso para la humanidad, va a requerir una mirada completamente distinta en las próximas décadas. No sé si a la nacionalización el camino, pero evidentemente estamos frente a un cruce de caminos en materia de recursos extraordinariamente escasos como el agua. Por ejemplo, en el mundo mapuche, que es un tema que se transformó en una bandera de lucha de los sectores más ultrones, yo asumo como un desafío del pueblo de nuestros hermanos mapuches, de que ellos tienen un valor para el agua, para sus cultivos tradicionales, y hoy día están teniendo problemas por el uso que hacen del agua a las forestales. Eso no implica irse de picada en contra de las forestales, pero asumir que para la identidad del pueblo mapuche es fundamental el uso del agua. Yo pensaba hoy día, ¿por qué Nueva Zelanda resolvió tan bien su conflicto con los maoríes? ¿Por qué son orgullosos con la jaca y lo tienen como su equipo nacional de rugby? Porque los integraron, porque los entendieron, porque asumieron su identidad como una riqueza. Yo creo que a los mapuches no se les puede seguir mirando como niños chicos con una ley indígena que les impide actuar como adultos en el mundo del derecho civil. Y también hacernos cargo de sus demandas culturales y de cosas esenciales como el agua. Entonces, probablemente están muy atentos a escuchar, pero evidentemente la solución de nacionalizar hasta los sueños a mí no me parece el camino. Ya sabemos el derrotero de la nacionalización con un Estado todopoderoso que ahoga la vida particular y que al final transforma a los detentadores del poder en personajes muy arbitrarios. Yo de verdad creo, y lo digo bien de corazón, Chile no necesita proletarios, Chile necesita propietarios. Y la forma de derrotar a la izquierda radical que hoy día amenaza el futuro de Chile es incorporando a amplios sectores de la clase media que sienten que el desarrollo se trancó, que hoy día el acceso a bienes tan importantes como la vivienda está muy caro o muy difícil de acceder. Y claramente hacerse cargo de una defensa de un nuevo trato con las personas, de respetar a toda la gente con mucha lealtad, porque claramente cuando a alguien le llega una cuenta con el vuelto sencillo, no sé, 1.500 pesos que no sabe por qué no está pagando, o cuando llega un ISAPRE y te votan al llegar a la vejez. Son datos relevantes los cuales tenemos que hacernos cargo. Pero evidentemente, y lo vuelvo a reiterar porque sé que este programa lo escucha gente que comparte muchas veces mi idea, y donde hoy día hay mucho miedo a decir ya este país se perdió, hay que irse de Chile. Yo de verdad, más que nunca amo a Chile. En los momentos más difíciles, cuando más amo a la patria. Es súper fácil ser patriota cuando todo está despejado, cuando las banderas están flameando. Lo difícil es cuando hay nubarrones. Ahí es cuando se distinguen los héroes y los patriotas. Y hay que quedarse a dar la pelea con ideas concretas, sensatas, con generosidad y amor por los demás, pero por sobre todo porque la patria está construida por la gente de sacrificio, por los que en los 80 vendieron ropa ajena para poder sacar a sus hijos adelante, los mandaron a la universidad y hoy día lo único que dicen, quiero tener una patria más justa. Punto. Eso es lo que la gente quiere. No quiere la locura de Jadwe ni los sueños del mundo de la izquierda zorrona, que quiere hacer una revolución por un iPhone de 1.000.000 de pesos.
No había escuchado la expresión de la izquierda zorrona. Hay una derecha zorrona también, ¿no? Oye, Rodolfo, quiero llevarte a otro tema. ¿Tú no crees que elegir en Chile un nuevo gobierno de derecha implica una contingencia bien traumática para efectos de la gobernabilidad de este país? Porque si el gobierno de Piñera ya ha tenido problemas, digamos, de gobernabilidad muy serios, digamos, atendida a la oposición que encuentra en el Parlamento y atendida sobre todo el desprestigio de la institución presidencial y que está reflejada, ¿no es cierto?, en las encuestas, en el no sé, 13-15% de aprobación apenas que tiene el presidente en este momento. ¿Tú no crees que el hecho de que la derecha eventualmente vuelva a ser gobierno va a generar el mismo problema? ¿No se va a generar acaso el mismo problema de gobernabilidad? Y vamos a tener, por lo tanto, años con un país enteramente polarizado, enteramente bloqueado en términos políticos.
Hay un riesgo. Fíjate que ese probablemente podría ser un triunfo pírrico si ganamos con Lavín, ahí raspando el 52-51% y nos va mal en la parlamentaria. Tienes toda la razón, porque además como estamos en una fase muy ultra en la izquierda, La izquierda marxista más dura hoy día fagocitó completamente al mundo socialdemócrata y por tanto van a ir por la destitución del presidente, por la acusación constitucional. Vamos a entrar en una fase de mucha turbulencia. Por tanto, tener una buena elección parlamentaria es fundamental. Pero ¿cómo eso se logra? Primero, leyendo bien lo que la gente nos ha hablado en las últimas elecciones. No acostumbrarse a lo mismo de siempre, a no tenerle miedo a las ideas que representamos. Y por sobre todo, y esto te lo digo bien, bien de corazón, ¿cómo lo veo yo? Y a propósito de lo que me preguntaba Arturo, ¿por qué saqué el 60% de la Florida? ¿Porque soy el más inteligente de la cuadra? No. ¿Porque soy el más buen mozo? Definitivamente es cosa de mirarme. Tampoco. Es porque he sido capaz de mirar a mis vecinos en los ojos y muchas veces decirles, no se puede. esto se puede ahora, esto lo vamos a poder hacer después. Y que sientan que comparto el destino de ellos. No solo porque vivo en la Florida y porque soy uno más de los vecinos. Es porque estoy en el mismo buque. No les hablo de la clase media desde Manhattan, diciéndole, oiga, ¿vive usted la realidad de la clase media? Yo le digo, ¿cómo? No, señor, estoy con usted. Me machuco con usted, trato de entenderlo.
Soy parte de...
Exactamente. Finalmente, ¿qué es Chile? ¿Es la bandera? ¿Es la selección? ¿Es un par de monumentos de héroes difuntos? Chile es una cosa mucho más colectiva. ¿Por qué queremos seguir siendo chilenos? Y el presidente que logra entender y mirar a su pueblo como una causa que lo supera a sí mismo, no como su fiesta de cumpleaños, sino una causa que trasciende al presidente y a sus partidos, es capaz de mirar a la gente y decirle, esto no, voy a aplicar orden público, no por un capricho para defender a mis amigos, sino porque no, los estoy cuidando a todos. Cuando eso se logra, se cambia la historia de Chile. Y yo creo, Héctor, que efectivamente tú apuntas muy bien. Esta es la hora nona para la libertad. Si no hacemos las cosas correctamente, vamos a vivir años muy duros, con cualquiera sea el gobierno, porque la deslegitimidad del uso de la fuerza pública, el uso de la autoridad presidencial, se va a deslegitimar si no representamos una causa que nos trascienda a nosotros. Y esa es la gran reflexión de fondo. ¿Qué es la patria? ¿Solo un grupo de monumentos olvidados, héroes que están en los libros de historia, o la patria la han construido esos viejos que hoy día están abandonados al final de un living, que son los que salvaron a sus hijos y hoy día les permiten tener prosperidad y la oportunidad de vivir mejor?
Arturo Fonten.
Oye, Rodolfo, pero por otra parte tenemos una queja muy grande. O sea, hay un lado, digamos, de ese Chile que tú acabas de retratar, de los padres que lograron que sus hijos llegaran a la universidad. Por otra parte, vemos que los que fueron a la universidad, en números importantísimos, porque el porcentaje de chilenos que accede a alguna forma de educación superior en Chile se compara con los porcentajes de Suecia o Francia. Sin embargo, en esa generación parece estar, digamos, la mayor crítica a la estrategia económica que Chile ha seguido. ¿Y cómo ves tú ese fenómeno de esta generacional que se expresó un poco también en la elección pasada?
Yo creo que en el segmento bajo 35 años tenemos un problema muy insoluble, que es personas que olvidaron la historia porque nadie se las contó, tal vez, porque los padres se dedicaron a trabajar y olvidaron la tradición oral, que es la que construye la historia de los pueblos. O sea, aquí parece que toda la vida Chile tuvo un auto en la puerta de la casa, incluso dos. Parece que Chile siempre fue a Cancún de vacaciones, y no como lo viví yo, que éramos donde la abuelita había llegado, toda la familia metido en Valparaíso. Parece que Chile siempre fue un país próspero, y es cosa llegar, tirar y abrazarse, y han habido un montón de políticos inescrupulosos que le han dicho, la plata está. En alguna parte está, pero está entonces llegar y pedir. Y esa generación de menos de 35, probablemente su historia vital les va a enseñar más bien a golpe, porque alguien que no reconoce el límite en algún minuto tiene que encontrar límites, y se van a encontrar con esa realidad que los va a hacer madurar. Ojalá les podamos convencer, los podamos sumar, corregir lo que a ellos les duele. Hay temas ambientales, por ejemplo, que son súper relevantes. Una de las cosas que a mí más me interesó en esta elección es que el mundo medioambiental nos habló muy claramente. Y probablemente ahí hay algo que escuchar. Probablemente en el mundo de las libertades civiles, consumo de marihuana individual para adultos mayores de edad, tal vez es un tema en el cual hay que escuchar. Ciertamente el mundo del matrimonio igualitario es otro tema que a ese segmento le importa harto. Me da la impresión que en esos temas culturales hay cosas que se pueden hacer. Pero si es la locura de la plata está, vamos detrás del arcoíris a buscarlo porque es gratis, no, a esa gente no la vamos a poder satisfacer nunca. En cambio, entre 35, 50 y un poco más, ahí tenemos un problema más grave. Porque esas personas votaron por Sebastián Piñera, le creyeron a Sebastián Piñera y a esa gente la estafamos. Le dijimos, va a haber seguridad y estamos peor que hace 4 años. Va a haber prosperidad y por razones múltiples, no solo por lo que haya hecho Sebastián Piñera o no, no le hemos cumplido. Y esa gente hoy día dice, ¿sabe qué? Nunca más voto por la derecha porque me metieron el dedo en la boca. Ahí tenemos un problema de convicción y esperanza que tenemos que tratar de recuperar. Y es en esa cancha donde se va a decidir la elección presidencial, sin lugar a dudas.
¿Rescatas algo del gobierno de Sebastián Piñera, Rodolfo Carter?
Creo que...
Bueno, sí, la vacunación supongo que destaca.
Lo que pasa es que ha sido tan terrible todo lo que ha pasado, que no quiero ser injusto con la persona de Sebastián Piñera. El presidente me llamó hace un par de días atrás para felicitarme, y la verdad que yo esperaba un reclamo, esperaba un reproche, y no lo tuvo. Y la verdad que eso habla de una persona que tiene virtudes. O sea, no quiero darle en el suelo tampoco, porque obviamente alguien que tiene el éxito personal que ha tenido él, dos veces presidente de la República, que llame a un pobre alcalde de la Florida, que es un gallo joven, que la hizo en esta elección, pero que no está en los libros de historia como está él, que haya tenido la humildad de llamar para felicitar y no hacer un reclamo, perdóname, pero humanamente no tengo nada que decir. Ahora, evidentemente debe ser muy duro terminar con un gobierno en estas condiciones, en donde nada da resultado, en donde todo está cayéndose a pedazos, pero la verdad es que más que juzgar a Sebastián Piñera, yo me hago cargo de echarme al hombro a la campaña de Joaquín Lavín, ayudarlo a sacar adelante esta pega, porque de verdad, y se lo digo a todos los que están escuchando, especialmente los que comparten mi edad al menos, todos los que crecimos entre los 90, los 80 y 90, decir, ¿saben qué? No tengan miedo. Esta patria la hemos hecho entre todos, echémosle para adelante, se puede derrotar al extremo izquierda. Por favor, no empiecen con las tonteritas de irse a Miami, o de, ¿sabes qué? Vamos a ir a votar por la Proboste para evitar que no sé qué, o ir a votar por Boris para que no caiga en el Jave. Esas son las típicas cosas de la derecha histérica que no llegan a ningún lado. Los patriotas se quedan, los patriotas defienden la República, y si lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer de nuevo.
Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, quiero agradecer el contacto que has tenido con esta edición del programa. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Tú sabes, Héctor, que Héctor y Arturo, que a un político nunca se le debe creer. Pero yo de verdad, esta es una casa en la cual me siento muy grato. Siempre me acompañan en la tarde cuando vuelvo manejando la casa. Y la verdad que en tiempos de tanta convulsión, una conversación de patriota, de gente inteligente, se valora mucho. Que Dios los bendiga. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias, Rodolfo Carter. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, vocero de la candidatura de Joaquín Lavín. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. A ver si me puede borrar el...